Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Urjuela. Joseph Haydn compuso dos ciclos de sinfonías con nombres de ciudades, la Sinfonía Londres y la Sinfonía París. Wolfgang Amadeo Mozart tiene entre sus sinfonías una de las más bellas de la historia de la música, la Sinfonía Praga. Ottorino Respighi era un gran amante de Roma y compuso incluso para los pinos de Roma. Wagner le dio el nombre de una ciudad a una de sus obras más logradas, Los Maestros Cantores de Núremberg. Y serían muchos los datos que habría que dar sobre las relaciones entre la música académica y la música de las ciudades. Estamos escuchando la séptima sinfonía de Dmitri Shostakovich. Esta sinfonía tiene el subtítulo de Leningrado y su historia es bien particular. Fue compuesta durante el acoso a la ciudad de Leningrado, anteriormente Petrogrado, el asedio que fue víctima por el ejército alemán. Su primera interpretación se dio en una capital alterna que tenía Rusia ante el hostigamiento de Moscú, pero se interpretó en Leningrado en pleno hostigamiento, lo cual significaba una defensa de artillería muy fuerte y donde el ejército alemán atacó, pero sin éxito, la sala donde estaban las máximas autoridades militares rusas y políticas escuchando esa sinfonía que se transmitió por toda Rusia. También el ejército alemán quiso afectar esa transmisión. Es una sinfonía bien significativa por el momento histórico. Me acompañan hoy Diego Cancino, candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, y Manuel Sarmiento, también candidato al Consejo de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Les pido en principio que se identifiquen y los datos básicos de su biografía y cuál sería la música académica para Bogotá. Empecemos por Manuel Sarmiento.
Mi nombre es Manuel Sarmiento, yo soy abogado de la Universidad Externado de Colombia, ingresé al Polo cuando estaba en la universidad. En los últimos 6 años trabajé como asesor jurídico del senador Jorge Enrique Robledo y también como asesor de los sindicatos en Bogotá. Una música académica para Bogotá, yo diría que La Gata Golosa del maestro Fulgencio García, que se ha convertido en una canción emblema de los bogotanos.
Mi nombre es Diego Cancino, un saludo a todos y todas las personas que nos están escuchando. Yo estudié filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y siempre volver a mi alma mater es un motivo de alegría, me carga de energía. El profesor Urbina dice, este es de los pocos sitios donde se respira oxígeno. Yo fui secretario privado de Antanas Mocus en la Obra Verde, después trabajé en Corpo Visionarios como consultor y fui asesor de la representante de la Cámara, Ángela María Robledo Gómez. Yo diría dos canciones, uno también La Gata Golosa del maestro Fulgencio García y Los Cucaracheros de el maestro Jorge Añez, que hace referencia a Monserrate, al chocolate, a tradiciones de Bogotá.
Bueno, que no es música académica, es buena música, y se aceptan las respuestas, son bienvenidas las respuestas de ustedes. Démosle la palabra a un estudiante al que se le preguntó que si fuera concejal, ¿qué haría con dos temas fundamentales para él?
Una primera política pública que yo fomentaría sería la de desincentivar el uso del automóvil particular, y una segunda sería buscar la forma de mejorar la infraestructura actual de Transmilenio para que aquellos usuarios que dejen su automóvil particular ingresen al sistema de transporte integrado. Mi nombre es Francisco Julián Sandoval, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Nacional.
Candidato Sarmiento, ¿qué opina frente a esta propuesta del estudiante?
Yo estoy de acuerdo, es decir, para que una ciudad como Bogotá, con más de 7 millones de habitantes, pueda tener una buena movilidad, lo primero que tiene que tener es un buen sistema público y colectivo de transporte. Y el caso de Bogotá pues ha fracasado, ni el Transmilenio ni el SITP garantizan la movilidad. En primer lugar, porque no tiene la capacidad técnica, Transmilenio no tiene la capacidad para mover la cantidad de pasajeros que se requiere, por eso la importancia del metro. Pero en segundo lugar, porque tanto Transmilenio como el SITP, en lugar de ser un sistema para garantizar o para mejorar mejorar la movilidad, es un sistema para darles enormes ganancias, es un negocio para quienes se han adueñado de Transmilenio, que son unas pocas familias, un oligopolio, que utilizan el transporte no para prestar un buen servicio, sino para obtener enormes ganancias.
Su posición, candidato Cancino.
Yo estoy de acuerdo, la complementaría. En el siguiente sentido, se necesita un sistema integrado de transporte público que funcione con buena información, con costos de transacción muy bajos y con eficiencia muy alta. Eso no está pasando. Hay que integrar el sistema integrado de transporte público de tal manera que sea organizado, que genere confianza, que la ciudadanía sepa cómo tomarlo y que funcione. Y que esos grandes intereses que denuncia Manuel Sarmiento hay que destaparlos, como con esta Cámara, para que esos recursos realmente sean recursos públicos. Y por otro lado, el punto fundamental es cultura ciudadana. Hay que cambiar comportamientos en pro de la cooperación y el respeto de normas y a compartir el carro para generar confianza y mejorar la movilidad.
Hay que reconocer que Transmilenio ha sido grata con la Universidad Nacional. Hay 4 estaciones de Transmilenio en las cuales se puede llegar a la universidad. Según la iniciativa Bogotá, ¿cómo vamos? La gestión del Consejo de Bogotá en el periodo 2012 a 2015 ha sido, comillas, caracterizada por el desconocimiento y desprestigio de esta institución y sus miembros. Candidato Cancino, eso es muy radical. De esas dos afirmaciones, desconocimiento y desprestigio. ¿Cuál cree usted que es la más grave?
Nosotros hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué siente frente al Consejo y qué sabe frente al Consejo. Y hay una asimetría gigante. La gente desprecia el Consejo, siente rabia frente al Consejo, esa es la emoción, pero la razón es que desconoce el Consejo, no sabe qué hacer y hay indiferencia frente al Consejo. Eso es un catalizador, un motor fundamental para la corrupción, porque si yo odio y desconozco y me desentiendo, entonces no vigilo y permito que entren concejales corruptos. El 87% de la gente desprecia el Consejo, lo desconoce, y hay al menos 5 concejales en este momento presos porque han entrado para feriarse Bogotá. Eso hay que controlarlo con debate de control político.
De eso hablaremos más adelante. Y usted, aspirante a concejal, Sarmiento.
Con el Consejo sucede lo mismo que con casi todas las instituciones públicas de Colombia. Y es que gracias a la politiquería, el clientelismo, que es la regla general, aquí no hay democracia sino politiquería y clientelismo, pues se ha convertido en un nicho para la corrupción. Ese debe ser un espacio para la movilización ciudadana. Los concejales no se han destacado por salir a respaldar a la gente, a sus luchas, sus reivindicaciones, sino por llegar allá a hacer negocios. Eso en parte explica por qué la gente, pues primero no conoce el Consejo, porque si es una entidad que no habla de los problemas de los ciudadanos y no promueve políticas para defender los derechos de los ciudadanos, pues no les interesa conocerlas. Y en segundo lugar, pues genera todo tipo de prácticas corruptas y clientelistas.
Es paradójico, pero poblaciones, ciudades pequeñas, las personas tienen un alto conocimiento de quién es el concejal y qué está haciendo el Consejo de su pueblo, de su ciudad. En Bogotá no. Yo no creo que exista desconocimiento, pero lo que sí es macabro, para utilizar una palabra muy exacta, es que el conocimiento que se tenga del Consejo aparezca derivado de las páginas judiciales. Después de escuchar este fragmento de la Sinfonía número 7 de Dmitri Shostakovich, sigamos con nuestros invitados. El 31 de marzo de este año, el periódico El Espectador publicó una nota con el título ¿Por qué la embarramos eligiendo concejales? Allí se afirma, abro comillas, de los 45 concejales elegidos en la ciudad capital, casi 40% están sub judice. 4 dejaron sus puestos porque las investigaciones pasaron de castaño oscuro y en algunos casos la fiscalía solicitó medidas de aseguramiento preventivo contra ellos. 12 concejales más en Bogotá están bajo la lupa de la fiscalía esencialmente por casos de corrupción y estos últimos 3 ostentaron la presidencia del Consejo, la máxima dignidad de esta corporación, en el periodo que está terminando. Esta información está hablándonos de un clima, de una situación, de unos indicadores públicos, de unos signos, unas señales de algo que está radicalmente descomponiéndose.
El clientelismo es una política de Estado en Colombia. Lo dijo Alejandro Gaviria, el actual ministro de Salud. Aquí las elecciones no las gana quien tenga mejores ideas, sino que tenga más plata del presupuesto público para mover los votos y comprárselos. Eso lleva a que a esas instancias lleguen personas que van a recuperar la plata que invirtieron en sus campañas y a hacer contratos y a conseguir puestos, y no trabajan por el interés colectivo, sino por el interés particular. Pero esto no es un caso solo de Bogotá, diría yo, es en todo Colombia. La famosa mermelada de Juan Manuel Santos, que es la forma como se ganan los votos, como se ganan las elecciones, y por eso es la mayoría o la gran mayoría de políticos no responde a los intereses de la ciudadanía.
No, pues hay un clima de corrupción muy fuerte, una cultura del atajo que está permeando la política y la democracia, unos intereses personales que no están garantizando que los recursos públicos sean recursos sagrados. Pero frente a eso, sí hay por quién votar. Hay una cantidad de candidatos y candidatas de diferentes partidos. Está Manuel, está Donca, está Javier en el Polo, está Mafe Rojas, estoy yo, está La Serna, está Fernando Rojas en la ASI. Hay una cantidad de gente que sí hay por quién votar.
Desconoce algo muy importante, el voto en blanco. O la abstención. La abstención también es algo bien importante y es una señal bastante eficiente de cómo las personas no quieren acercarse a eso. El polo nace en un clima de fraternidad de la izquierda. Esa izquierda caníbal, donde los del Moir no podían ver al del PC, donde los sindicalistas también estaban enfrentados, y de pronto el Polo, con ese futuro que le auguraba a las ideas de izquierda, produce, bajo un alcalde elegido por este partido, el más grande escándalo de obras públicas de Colombia. ¿Qué tiene que decir usted como representante del Polo?
Pues dos cosas. Lo primero es que bajo la alcaldía del Polo sucedieron cosas que no debieron suceder. El Polo reconoció su responsabilidad política, la asumimos, incluso le pedimos excusas al país. Pero no creo que sea tan cierta la afirmación que fue el Polo el que causó el más grande escándalo de corrupción, porque sí, y estuvieron personas involucradas del Polo, pero la gran mayoría de condenados, investigados, concejales, incluso los contratistas, los Nule, no son del Polo, sino que son de todo el resto de los partidos que sí pasan de agache en todo este escándalo. Entonces no es un problema, digamos, que el Polo fue el que creó la corrupción aquí en Bogotá. La corrupción venía desde antes, el Polo tuvo una responsabilidad, la asumimos, pero es una cosa que sucedió en todos los partidos.
Mal de mucho consuelo de... Ahora, el Partido Verde. El Partido Verde, creado por Antanas, a quien esta emisora le debe mucho, él inauguró esta emisora, trabajamos con él muy de cerca y lo acompañamos. El Partido Verde, que da una... En primera instancia se vio como los alemanes, como el Partido Verde alemán, que era un grupúsculo muy pequeño y que de pronto puso en la agenda de la nación temas de derechos, temas de género, temas de medio ambiente, asuntos bien originales que no tenían que ver con la macropolítica, sino con políticas muy específicas, por el que han desfilado, entran y salen personajes, y como que su identidad todavía le debe mucho a Antanas Mocos.
Pues bien, pues yo trabajé con Ángela María Robledo, y Ángela María Robledo ha sido de las pocas congresistas y pocas partidarias que se ha mantenido en el Partido Alianza Verde, precisamente para defender lo que usted sugería, es coherencia, y defendamos esas ideas de las cuales se fundó el Partido Alianza Verde. Y siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, los derechos ambientales, hemos tenido jugadas por las víctimas, hemos denunciado recursos públicos como recursos sagrados, como en el ICBF.
Candidato Sarmiento, está muy interesado en tomar la palabra.
Sí, porque es que, bueno, digamos, frente al tema de la corrupción y el tema de Antanas Mocus, uno de los casos también muy graves de corrupción en la historia de Bogotá es la privatización de la empresa Energía de Bogotá. Personajes como Eduardo Sarmiento han escrito libros sobre eso y cómo eso es uno de los escándalos de más grande corrupción que se ha hecho, y se hizo durante la alcaldía de Antanas Mocus bajo la lógica neoliberal de privatizar a las empresas públicas.
Sí, hay muchos ángulos, pero también el profesor Chaparro, que era director en ese momento de Energía de Bogotá, etcétera, es una persona que incuestionable. Pero su perspectiva es válida, como todas las perspectivas políticas. Sigamos con usted, aspirante.
No, yo creo que de Antanas se puede decir muchas cosas, pero que es corrupto jamás, digamos. O sea, es un tipo que éticamente es intachable, y eso sí es innegable. Y a Antanas le debemos que la tasa de homicidios de este país bajó, que nos enseñó a ahorrar agua, nos enseñó a tributar por el bien público, nos enseñó a respetar las normas.
Pero quizás Antanas Mocos no haya sido tan buen alcalde como tan bueno en el Ministerio de Salud, el cinturón. La hora límite de rumba, la franja verde para cruzar las calles, una cantidad de políticas públicas que lo que hicieron fue salvar vidas, y lo que hicieron es una tarea que le correspondería a un Ministerio de Salud. Oigamos ahora otra opinión de estudiantes.
Si fuera concejala, las dos cosas que haría en principio sería incentivar la ejecución del plan de ordenamiento territorial, pues aunque existe y se conoce, no se ejecuta a cabalidad ni tampoco tiene una reglamentación esencial con la cual los bogotanos en verdad entendamos la eficacia de esto, de dejar de construir en zonas de montaña, en riberas de los ríos, por ejemplo, intentar ayudar a la población de escasos recursos que construye cerca a zonas con deslizamientos o procesos latentes que puedan arriesgar no solamente su vida, sino pues también todo su patrimonio, en comparación con construcciones en los cerros orientales demasiado ostentosas, que pues no se debe realizar acá. Y en segunda medida, intentar unificar este seguimiento que se le hace a las obras o los permisos para construcciones, que son las curadurías. Hay muchas en Bogotá, pero la idea es que de una manera más eficaz una sola exista o intente hacer este trabajo de una manera o con un rigor importante de acuerdo a lo que estamos construyendo los bogotanos. Mi nombre es Lisset Abril y soy estudiante de maestría en geotecnia.
La estudiante de maestría en geotecnia nos centra en este programa. Ingeniería y políticos y obras públicas. Ella toca unos aspectos muy claros. ¿Qué opina usted, candidato Cancino, de lo que acabamos de oír?
Pues el tema que toca el POT lo comparto. Yo creo que hay que hacer un ordenamiento territorial y en eso lo comparto con el alcalde Petro. Hay problemas de ejecución, pero la idea de que el POT gire alrededor del agua y de la vida lo comparto totalmente. Los cerros orientales son cerros sagrados, no se pueden tocar. Ahí nace Bogotá, ahí nace el agua, ahí nace el oxígeno, ahí nace el verde y ahí hay que respetarlo. Hay unos intereses puntuales. Y por otro lado, los humedales. Los humedales tampoco se tocan. Hay que respetarlos radicalmente.
Fernando, mire, el problema es que en Bogotá todo funciona es para armarles negocios a grandes cacaos, tanto extranjeros como nacionales. El uso del suelo, la renta del suelo, que es lo que regula básicamente el POT, está diseñado para eso, para que grandes constructores se apropien del suelo de la ciudad, afectando el ambiente, los cerros orientales, los humedales. Y pues el tema del funcionamiento de las curadurías urbanas es inaceptable, porque privatizaron una función que es estatal, nadie las controla, dan licencias de construcción tanto en los cerros como al lado de los humedales. Lo que se hace es una revisión del POT que garantice el uso del suelo para que haya un ambiente sano, para que los ciudadanos garanticen de sus derechos.
Según razonpublica.com, 2.2 billones de pesos le corresponden al IDU para el ejercicio de 2015, de 17.3 billones que aprobó el Consejo de Bogotá. El IDU no es la única institución que maneja obras públicas, pero sí es la institución que, como todo lo que está sucediendo en Bogotá, se hace conocer por el escándalo. Una alta dignataria del IDU estuvo prófuga, etcétera. Bueno, pasaron por allí muchas cosas. ¿Qué hacer para que ese dinero del IDU realmente sirva para el beneficio de la ciudad? Están fallando las veedurías, están fallando las contralorías, están fallando las fiscalías, porque todo se descubre después de ser ejecutado. Candidato.
La contratación estatal, y esto afecta a la ingeniería nacional, tiene dos grandes problemas. Uno es que se está concentrando en las empresas extranjeras, en las megafirmas que tienen supuestamente capacidad financiera y terminan siendo empresas de papel que subcontratan a la ingeniería nacional. Y otro es la corrupción, cómo se direcciona la contratación para que sean unas empresas las que se ganen las licitaciones. Y la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha hecho bastantes propuestas al gobierno nacional. Una de ellas es estandarizar los pliegos de condiciones para que no se direccionen y se los gane una determinada empresa. Yo creo que esas propuestas son viables, estandarizando los pliegos en algo se evita que los pliegos estén dirigidos para que un contratista sea el que se los gane.
En el último Congreso Nacional de Ingenieros, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros dedicó su discurso a la corrupción, porque los ingenieros pueden ser títeres, pueden ser invitados de piedra. La corrupción es algo que realmente afecta, está afectando claramente las obras públicas.
Pues yo estoy de acuerdo que hay grandes intereses y grandes intereses en la infraestructura y en el cemento. Y ahí hay corrupción, digamos. Hay unas empresas, y lo comparto con Manuel, que están tras la plata pública de Bogotá, porque Bogotá tiene una cantidad de plata impresionante y están detrás de eso. Ante eso hay que hacer veeduría real, empoderamiento ciudadano, control político, estar viendo que los recursos públicos son de todos nosotros y tenemos que estar vigilando ahí, todos y todas, viendo cómo se invierte, cómo se va. Y ahí también hay instituciones que pueden acompañar en conocimiento técnico y en empoderamiento político para hacer veeduría y control político, porque la corrupción está feriándose Bogotá.
La corrupción es un síntoma de mal gobierno, de que se están haciendo mal las cosas, y hacer mal las cosas en obras públicas es retrasar el progreso de Bogotá, retrasar la movilidad de Bogotá, retrasar la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, las políticas de medio ambiente, retrasar, liquidar en muchos casos necesidades de Bogotá por falencias graves en lo que usted señala, candidato. Hay un asunto que tiene importancia para la Universidad Nacional y es un proyecto, y como tal debemos mirarlo. un proyecto en el cual se pueden ver afectados los predios de la Universidad Nacional. La universidad presentó también un proyecto de ley 018 de 2013 a la Cámara, en el cual la conclusión 1 era la siguiente: la Universidad Nacional de Colombia le precisó a la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, SAS, con las formalidades necesarias, que la universidad no se encuentra interesada en participar en el Plan de Renovación Urbana PRUCAN, pues no ha sido debidamente consultada y sus intereses no se ven reflejados en ninguna de las etapas del proceso ni en la propuesta ganadora del concurso para la renovación del CAN. Disculpen la extensión del texto, pero es bien delicado. Este proyecto no fue aprobado y se volverá a diligenciar. ¿Qué opinan ustedes frente a ese proyecto del CAN?
Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley. El proyecto del CAN lo que hace es apropiarse de unos predios de la Nacional, de tres predios, y no solo afecta el funcionamiento de la Nacional, sino también la salud del distrito, porque acaba con el Hospital Santa Rosa.
Con la representante Robledo estuvimos apoyando la redacción de este proyecto. Hay unos intereses concretos detrás de estos predios de la Universidad Nacional.
Escuchemos dos opiniones sobre el tema. Una, en un programa que se transmitió, el decano pasa al tablero, una pregunta del estudiante y la respuesta del decano.
Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Señor decano, ¿cuál es su posición respecto a los terrenos del campus que entran en el plan de renovación urbana del CAN? Recordando que en la unidad Camilo Torres funcionan los proyectos de extensión más importantes de la facultad.
Así no funcionaran los proyectos de extensión de la Facultad de Ingeniería en estos terrenos, la posición mía y de la mayoría de los profesores de la Facultad de Ingeniería es que los terrenos de la universidad en el centro, en el corazón de Bogotá, no pueden ser tocados. Son el futuro del desarrollo de todos los programas académicos de la sede de Bogotá.
Ahora escuchemos a la estudiante Sara Abril, representante estudiantil al Consejo Superior Universitario, en una entrevista que se le hizo en una radio comunitaria.
Sara, ¿de qué forma, muy someramente, el proyecto del CAN afecta a la Universidad Nacional?
Bueno, Mateo, pues básicamente es que el polígono que está planteado en este proyecto de renovación urbana del CAN incluye parte de los predios de la Universidad Nacional, específicamente el edificio Uriel Gutiérrez, donde se encuentra toda la parte administrativa de la universidad, la unidad Camilo Torres, que es donde se encuentran muchas de las dependencias de bienestar, muchas de las dependencias de investigación y muchos aspectos importantes de la universidad, y además de eso incluye el Hospital Santa Rosa, que es lo que está proyectado como el hospital universitario.
Reafirmamos que Ingeniería y Nación es un espacio académico y que no es un espacio judicial ni de periodismo investigativo, y las opiniones en torno a este asunto son de todas las naturalezas, pero lo que no podemos olvidar es que es un proyecto, no es una realidad. Candidatos: Bogotá ha tenido concejales como Lucho Lustrabotas, ya hablamos de los corruptos, etcétera, no hundemos en ellos, concejales académicos, Carlos Vicente Herrú, uno de ellos, incluso hay un concejal, un expresidente que es Alberto Lleras, que después de presidente quiso ser concejal, y concejal de Chía para proteger a Chía de Bogotá. Ahora difícilmente cualquier expresidente le interesaría eso de ser concejal. Les pregunto, para una respuesta breve, ¿qué perfil de formación personal y profesional debería tener un concejal?
Pues tiene que tener conocimientos de la ciudad, pero más que profesional debe ser, es un perfil que defienda los intereses de la ciudad y de los ciudadanos.
Debe defender los recursos públicos, debe conocer la ciudad, le debe doler la ciudad y nos debe asegurar que todo lo que haga es en pro del bien público.
Por último, una pregunta obligada en este espacio: ¿cómo se imaginan un Consejo de Bogotá en una situación de posconflicto?
Construyendo un posconflicto en Bogotá desde los territorios y desde la voz de la gente. Bogotá, ¿qué le dice a la paz?
Luchando para echar para atrás todas estas políticas neoliberales de privatización que lesionan los derechos de los ciudadanos.
Debemos aclarar que fueron invitados los candidatos al Consejo de Bogotá, pero no asistieron Álvaro Álvarez del Partido Conservador y Javier Santi Esteban del Centro Democrático. También cruzamos invitación a candidatos del Partido Mira, quienes no confirmaron. Muchas gracias a los candidatos al Consejo: Diego Cancino por el Partido Alianza Verde y Manuel Sarmiento por el Polo Democrático Alternativo. Participaron en este programa los monitores de Ingeniería y Ilación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. La edición técnica estuvo a cargo de Edgar Huasca. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.